aquí está el hombre que escucha los sonidos de la tierra.
Somos un planeta de navegantes. Hemos surcado mares y cielos en busca de la comunicación. Melkin Buitrago presenta Bitácora de Vuelo. Bitácora de Vuelo, un viaje en el tiempo con la banda sonora de la historia.
La imagen del científico loco ha sido alimentada por el cine. El investigador obsesivo es un favorito de la ficción y de las historias sobre personas reales. Es posible que Frankenstein, la fantástica creación de Mary Shelley, fuera inspirado en el británico Andrew Cross, cuyos experimentos atemorizaban hasta el punto de que muchos lo veían como una magia demoníaca. Cross es el hombre del fuego y el relámpago. No puedes pasar cerca de su misteriosa casa por la noche sin que peligre tu vida. Allí se han visto demonios rodeados de relámpagos, bailando en los cables que ha puesto en los árboles, decían sus vecinos. Cross tenía una extraña afición, la electricidad. Aún sin educación universitaria, mantenía correspondencia con sabios europeos. Construyó generadores y pilas que producían un alto rango de potencia eléctrica y experimentaba con minerales para ver su reacción ante las descargas. También aplicaba descargas eléctricas en plantas para medir variaciones de velocidad en su crecimiento. Cross ansiaba descubrir la unión entre la electricidad y la materia viva. Un día aparecieron unas pequeñas motas blancas que luego se convirtieron en una colonia de insectos llamados Acarus crossi, y creyó que había creado vida, pues la muestra no había sido expuesta antes a la contaminación. El excéntrico científico fue objeto de burlas y llamado genio loco. En 1814 dio en Londres una conferencia sobre el origen de la vida y la electricidad. Allí estaban amigos de Mary Shelley, quienes escucharon asombrados sus teorías. Habló de recolectar energía eléctrica de los rayos, dirigirlos hacia un laboratorio y descargarla sobre muestras biológicas y minerales. Las fantásticas ideas de Andrew Cross llegaron a oídos de Mary Shelley, quien tal vez se inspiró en este hombre apasionado por la electricidad para escribir Frankenstein, al que curiosamente también llamaban el electricista. Todavía hay quienes creen que un científico loco de Somerset, Inglaterra, un día creó vida en su laboratorio. Este es el dúo de soul estadounidense Gnarls Barkley, Crazy.
Antes de encontrar nuestro camino. Esta es Bitácora de Vuelo.
Los últimos hallazgos científicos sobre cómo se comportan los chimpancés han demostrado cuánto merecen llamarse nuestros primos hermanos. No solo se ríen como nosotros, también sonríen en silencio. Son sibaritas. Juegan, imaginan qué piensan, distinguen lo justo de lo injusto y cultivan la amistad. Pueden sonreír suavemente o a carcajada limpia, una de las emociones positivas que se creía exclusiva de los humanos. Las expresiones faciales vinculadas a la risa estaban presentes en nuestros ancestros simios y aparecieron mucho antes de que los humanos evolucionaran. Los chimpancés recorren la distancia que sea necesaria para encontrar sus ingredientes favoritos y preparar un suculento banquete. Entre el sabor de una papa cocinada y el de una cruda, eligen la primera. Lo único que les hace falta para ser chefs, aseguran los investigadores, es el control del fuego. Pero si les dan un sartén encendido, aprenden rápidamente a darle uso. Y pueden reflexionar acerca de sus propios pensamientos. Tienen conciencia de lo que saben y desconocen, y esto les permite tomar decisiones inteligentes. El sentido de lo correcto y lo incorrecto no es exclusivo de los humanos. Los chimpancés saben que es inapropiado, sobre todo cuando afecta a los más pequeños. Los biólogos han demostrado que tienen sentido de la moralidad, pues comparten nuestra aversión a la injusticia. Pero los humanos y los chimpancés son de los pocos primates que participan en ataques planeados contra otros miembros de su misma especie y pueden provocar una batalla a propósito. Sin embargo, se rodean de buenos amigos para pasar el tiempo y compartir la comida. Y se dan consuelo unos a otros y procuran aliviar el estrés ajeno. Pero, a la hora de elegir un amigo, son selectos. Solo logran amistad entre afines a un mismo tipo de personalidad. Los más sociables congenian entre sí. Los tímidos buscan otros como ellos. Una clara similitud con los humanos, que prefieren como amigos a las personas que más se le parecen. Con el sonido de Deep Forest, el himno del bosque.
rastreando el largo camino que condujo a la conciencia.
A lo largo de su historia, los agotes, una pequeña comunidad del país vasco, español y francés, fue discriminada y envuelta en un permanente repudio. Algunos dicen que provenía de un grupo de fugitivos que escapó de las leproserías francesas por allá en 1288. La tradición los describía como hechiceros, con un rabo a la espalda y sin lóbulo en las orejas. Fueron rechazados y les prohibieron tocar frutas en el mercado porque decían que se podrían a su contacto. Tampoco podían tocar animales en las cuadras, ni pescar, ni cortar leña o pisar la hierba con los pies descalzos por miedo a que no volviese a crecer. Los agotes fueron acusados de prácticas religiosas paganas, segregados y considerados una raza inferior. Pero, según historiadores, solo eran personas apartadas por no haberse bautizado. La Iglesia Católica los definía como leprosos espirituales, por negarse a pagar un impuesto para obtener el perdón y la salvación de la Iglesia. Sin embargo, excluía de las llamas del infierno a sus almas a cambio de dinero. A los agotes les unía su estatus de perseguidos y estigmatizados. Si querían entrar en la Iglesia, lo hacían por una puerta diferente. No les era permitido tomar la comunión con los demás y tenían su propia pila bautismal, apartada del resto. Era frecuente que no se les diera la paz en la misa. Sus limosnas se recogían aparte y, por supuesto, tenían vetado su acceso al sacerdocio. Cuando morían, eran enterrados en un rincón del cementerio al caer la tarde y sin vuelo de campanas. Casi todos eran pobres, se les consideraba inferiores intelectualmente y les atribuían perversiones sexuales de todo tipo, pues el tono rosado de su piel era una señal de lujuria. Sin embargo, Pío Baroja, en su obra Las horas solitarias, los describe como pacíficos, trabajadores, buenos artesanos, serios y sedentarios, con alma de músicos y poetas. Solo en 1817 se promulgó una ley que restauró sus derechos y puso fin a 8 siglos de atroz infamia. Y ahora desde México, la voz de Natalia Lafourcade. Derecho de nacimiento.
Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra, los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón a la mente, dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten, así perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas, el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten, así perseguir a la felicidad, y así perseguir a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir, para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar a los que van dormidos por la vida sin querer mirar, para que el río no lleve sangre, lleve flores y el mal sanar, para el espíritu elevar.
En la historia del hombre siempre han sucedido hechos sorprendentes. Bitácora de vuelo.
João Gilberto nació en un pequeño pueblo de Bahía y cuando tenía 14 años consiguió una guitarra que le acompañó toda su vida. A los 18 años, llegó a Salvador, la capital del estado, con el sueño de convertirse en cantante y locutor de radio. Sus amigos le adjudicaban efectos hipnóticos sobre las personas. Dicen que tenía un oído absoluto y una manera de tocar de otro planeta. Tom Jobim, su amigo cercano en aquellos días, le produjo en 1959 el disco con el que surgió la bossa nova. Chega de saudade, basta de tristeza. Con letra de Vinicius de Moraes y música del mismo Tom Jobim. Cuando la radio comenzó a difundir la canción, su sonido era tan raro, tan nuevo y distinto a todo lo conocido, que mucha gente no lo entendió. Escuchaban a un músico que susurraba una melodía aparentemente sin inflexiones, que parecía cantar para un lado mientras la música iba para el otro, acompañándose por acordes disonantes en la guitarra, mientras una orquesta lejana aparecía y desaparecía suavemente. El disco tenía otras 11 canciones grabadas con su estilo único, su genial dominio del ritmo y una sincronicidad perfecta entre su voz y su guitarra. Así, João Gilberto, a fines de la década del 50, se convirtió en el mayor referente de la música brasileña del siglo XX. Para 1962, la bossa nova fue adoptada por grandes músicos de jazz, como el saxofonista Stan Getz, con quien creó uno de los mejores discos de todos los tiempos, Getz Gilberto, de 1964. Con las regalías, Stan Getz compró una mansión, João cobró $25,000 y ganó 2 Grammys que dejó olvidados en un armario. Astrup Gilberto, su esposa en ese momento, que cantó en ese disco la versión en inglés de Carota de Ipanema, ganó $130, pero se convirtió en una estrella mundial. Por casi 20 años, João Gilberto vivió en Nueva York. A su regreso a Río de Janeiro, dormía durante todo el día y se despertaba a las 10 de la noche para tocar obsesivamente durante 12 horas. João vivió encerrado y solitario hasta su muerte en 2019 a los 88 años. Al final de su vida, como en la canción Chega de Saudade, no hubo belleza, solo tristeza y melancolía.
Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer.
chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços são de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Não quero mais.
Bitácora de vuelo. Un viaje en el tiempo con la banda sonora de la historia.
El orbitador lunar Gateway será una especie de estación espacial internacional, pero no girará alrededor de nuestro planeta, sino de la Luna. Será un lugar de paso para los humanos mientras se construye una base terrestre en suelo lunar. Este laboratorio en órbita tendrá capacidad para 4 personas y es parte importante de las misiones Artemisa que llevarán a la primera mujer y al próximo hombre a la Luna. Este hogar lejos del hogar servirá como punto de encuentro para los astronautas que viajen a la órbita lunar antes del descenso a la superficie de la Luna y podría servir como punto de lanzamiento para las próximas misiones a Marte y, ¿por qué no?, mucho más allá. Proporcionará un hábitat humano, múltiples puertos de acoplamiento para diferentes naves espaciales y albergará experimentos para estudiar el clima espacial. La NASA ya desarrolla los 2 primeros componentes de Gateway. Han contratado a empresas privadas para que construyan el elemento integrado de potencia y propulsión y el puesto avanzado de vivienda y reabastecimiento logístico. La investigación en la estación espacial Gateway se centrará en la radiación del Sol y del espacio profundo, y ayudará a los científicos a comprender cómo planificar el clima espacial impredecible producido por el Sol y los rayos cósmicos galácticos del espacio profundo, que los astronautas, las naves y computadores encontrarán en los futuros viajes espaciales. Los impactos de la radiación en el cuerpo humano serán mucho mayores en las misiones a la Luna o a Marte, pues la exposición a partículas cargadas de alta energía puede causar efectos adversos a la salud, un mayor riesgo de cáncer, cambios en las funciones motoras y el comportamiento, y degeneración de los tejidos. Además, pueden dañar a los vehículos y a los equipos de los astronautas, de los que dependen para vivir y viajar de manera segura por el espacio. El orbitador lunar Gateway tendrá una línea de visión continua de la Tierra, es decir, una comunicación ininterrumpida entre la Tierra y la Luna, y si todo sale según lo previsto, podría estar listo en el año 2028. Este es el sonido de Terry Divine King, Solar Orbiter. We'll be right back. Bitácora de Vuelo, la banda sonora de la historia, continuará.
Somos un planeta de navegantes. Hemos surcado mares y cielos en busca de la comunicación. Melkin Buitrago presenta Bitácora de Vuelo. Bitácora de Vuelo, un viaje en el tiempo con la banda sonora de la historia.